Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Hoy es el primer día en el que las administraciones públicas empiezan a atender de manera presencial a migrantes que quieren regularizar su situación en España. Como te venimos contando, ya sabes que aquí en Cantabria se estima que lo hagan alrededor de 1.900 personas que deberán acudir a oficinas de la Seguridad Social, de Extranjería y también en tres oficinas de correo. Dos en Santander, la principal en la Plaza Alfonso XIII y la de la calle Vargas, y también en la principal de Torrelavega. ¿Qué tal? Muy buenos días, soy Cristina Gimeno, escuchas Herrera en COPE Cantabria, y es importante explicar que para poder solicitar la regularización extraordinaria se han habilitado unos espacios específicos, pero también unos horarios de manera que no interfieran ni ralenticen otros trámites. Por ejemplo, en las oficinas de la Seguridad Social solo se pueden presentar de 4 a 7 de la tarde, en Extranjería se ciñen al mismo horario por la tarde y en Correos se puede presentar de 8 y media a 5 y media, ininterrumpidamente. Para conocer cómo está siendo este proceso de regularización, hemos salido esta mañana a la calle, concretamente a la central de correos, aquí en el centro, junto a los jardines de Pereda. Si hay mucha gente, cuánto han tenido que esperar para poder tener cita, qué es lo que necesitan para poder regularizarse y los motivos para hacerlo, pues nos lo va a contar Juan Envid, que está aquí conmigo en el estudio. Hola, Juan.
Hola, muy buenos días, Cristina.
¿Qué te has encontrado esta mañana?
Pues he estado un ratillo en la oficina de correos de la calle de la Plaza Alfonso XIII. No había ni largas filas ni aglomeración de gente. Ha sido una mañana muy tranquila de lunes y en la que apenas he podido hablar con unas pocas personas que iban a hacer esa regularización. Como te puedes imaginar, se están establecido, por lo que me han contado, hay establecidos turnos muy espaciados, con mucho orden, para que no haya allí ningún tipo de aglomeración. Además, en la oficina de correos, como has comentado, se puede presentar de 8:30 a 5:30, pero se ha establecido una única ventanilla que está específica, o sea, está solo
para ello,
para que no haya ningún problema. Entonces, ese proceso se lleva con mucha más tranquilidad. En cuestión de una hora, hora y media que he podido estar allí, pues he contado que han pasado algo menos de 5 o 6 personas que iban a hacer ese trámite de entrega de documentos a correos, lo de la regularización extraordinaria. Todos coincidían en que ha sido muy sencillo, ha sido rápido, que les han puesto todo fácil, ninguna pega.
Bien.
Ya sabes, Cristina, que había mucha incertidumbre estas últimas semanas por cómo se llevaría a cabo todo ese proceso, que se esperaba un colapso de las administraciones. Al final parece que se están haciendo bien las cosas.
Bueno, pues nos alegramos. Bueno, ¿has podido hablar con alguno de ellos? ¿Nos has dicho?
Así es, mira, he estado con dos mujeres, con Sofía y Laura, madre e hija, son de Colombia y llevan aquí en España 3-4 años. Vamos a escuchar a ambas, pero primero he podido hablar con la madre, con Sofía. Estamos con Sofía, que ya viene de Colombia. Buenos días, Sofía.
Hola, buenos días.
¿Tú cuánto tiempo llevas aquí en España?
3 años.
3 años y ahí has venido para regularizarte. Hoy, ¿cuánto tiempo tardaste en pedir la cita?
Eso fue anteayer, en la madrugada, y fue rápido. Se te piden varios documentos, los antecedentes penales. En mi caso, una carta que es de vulnerabilidad, que tienes, te lo da la trabajadora social. ¿Qué más? Tu pasaporte y ya.
¿Y trabajabas en Colombia? ¿De qué me habías dicho que trabajabas?
Enfermera. Yo trabajé en Colombia en el gobierno como enfermera.
Entonces pides estos papeles para poder trabajar aquí de manera legal.
De manera legal y tener una vida digna y tener todas las oportunidades.
¿Porque hasta ahora aquí estabas trabajando en esos 3 años?
Empíricamente.
Y me había dicho también que estás con tu hija, ¿no? Hoy has venido con ella para que haga su proceso.
Para que haga su proceso, sí, señor. Entonces estamos aquí, muy, muy agradecidos con España, de verdad que sí.
¿Y cuál es tu sueño de quedarte aquí y vivir en España? ¿Qué es lo que quieres hacer?
España, claro que sí, quedarme aquí y ejercer mi carrera y seguir mis estudios. Ajá.
¿Qué quieres seguir estudiando?
La profesional. Yo soy auxiliar de enfermería y hacer la jefatura.
Pues nada, Sofía, que vaya todo muy bien y que tengas un gran futuro aquí en España.
Muchas gracias.
Bueno, pues la deseamos toda la suerte del mundo. Claro,
sí, ya ves,
sí.
Cristina, que es gente que viene aquí preparada con una formación en Colombia y en cualquier otro país
tres
de Hispanoamérica.
Años, ¿no? Ha dicho que ya lleva trabajando aquí.
Y que vienen aquí a poder ganarse la vida también. Mientras estaba grabando con la madre, con Sofía, su hija estaba en la ventanilla de correos, ¿no? También al acabar, pues he podido hablar con ella y me contó también cómo ha sido ese proceso. Estamos ahora con Laura, la hija de Sofía, con la que acabamos de hablar. Cuéntanos, Laura, ya acabas de salir con...
Sí, súper bien. A ver, en correo solamente se hace el registro y hay que esperar un tiempo a que te respondan y ahí ya se pagan las tasas y se sigue con el proceso. Pero hay que esperar a ver si los papeles están bien.
Has venido a presentar la regularización de tu hijo.
De mi hijo, sí, de mi hijo de 8 años.
¿Y qué, eso, qué papeles has tenido que presentar también?
A ver, como es un hijo menor no nacido, solamente... el formulario X32, registro civil de mi país con la postilla y que yo sea y acreditar el vínculo.
¿Y eso cuánto tiempo llevas aquí en España?
4 años voy a cumplir en noviembre.
¿Y estás trabajando aquí? ¿O?
En este momento no, pero sí fui autónoma y todo. Tenía un bar en Torrelavega de hostelería.
Pues nada, y ahora ya tu hijo pues está regularizado, entiendo que esto ya va a ir muy bien para de cara al futuro.
Sí, ya es, y podemos ir a visitar a nuestra familia también, bueno, muchas cosas que tenemos.
Claro, porque hemos hablado que este permiso, lo hemos estado contando muchos días aquí en la radio y en toda España, es un permiso para trabajar, es un permiso de residencia, pero es una cosa que viene muy bien para poder estar moviéndote entre, en vuestro caso, Colombia y aquí en España.
Exacto, sí, sirve es para poder estar más cerca de los nuestros.
Pues nada, muchísimas gracias, Laura, que vaya todo muy bien.
Y adiós, hasta luego.
O sea que Laura nos contaba que no ha acudido esta mañana por ella, sino por su hijo, y un punto muy clave, Juan, para poder viajar libremente, ¿no?, entre España y Colombia.
Claro,
en este
porque
caso.
Si no tienes la regularización vas a tener que hacer mucho más papeleo. Digamos que no eres una persona que está aquí en España, sino que vas como turista, tienes que hacer ese tipo de trámites. Si está regularizado, puedes viajar libremente entre ambos países. Fíjate que esto es también lo que nos contaban Sofía y Laura. He podido hablar con otro chico, él es de México, es estudiante de periodismo. Está hablando también de la carrera, es como nosotros. Estudia aquí en Santander y venía a Correos para tener ese permiso de residencia. Lo mismo que Sofía y Laura, que les permita, además de trabajar en un futuro, poder moverse entre España y su país. Yo te digo, quiere un futuro, a lo mejor también quiere trabajar aquí en España.
Gran parte de mis amigos de la universidad igual son de que varios lados de Latinoamérica, incluso de otras partes de Europa y así. Algunos se regresan, otros igual tienen plan de quedarse, otros no tienen idea, pero bueno, o sea, es como un poco, yo creo que ese rollo de que justo también como no eres de aquí, pues tienes un poco más la movida que cuando eres de aquí, ¿sabes?
No, ya ves, Cristina, que es gente joven, claro. Son también estudiantes, trabajadores muy jóvenes que solamente quieren trabajar de manera legal y poder vivir con dignidad, como decía Sofía. La mayoría, o todos los que he visto hoy en la oficina y muchos de los que me ha hablado también este chico, viven aquí en Cantabria, son hispanoamericanos y que llevan un tiempo en España y ahora tienen esa oportunidad de regularizarse.
Que llevan muchos años, efectivamente, aquí trabajando mal, pero trabajando mucho tiempo y ahora pues van a poder mejorar esas condiciones por fin, que tienen evidentemente todo el derecho. Bueno, pues así está siendo ese proceso de regularización extraordinaria al que se espera, te recuerdo, que puedan acogerse cerca de 1.900 personas. Hoy ha comenzado proceso de solicitud en formato presencial por la vía telemática. Ya comenzó, como te contamos, la semana pasada y va a seguir abierto hasta el próximo 30 de junio. Pues muchísimas gracias,
Juan. Nada, Cristina, hasta luego.
En tu hogar nadie dicta las normas, solo tú. No importa si mezclas colores
o si pones el sofá boca abajo, nos da igual.
En mi mundo no hay reglas, solo las tuyas.
Decora tu espacio con muebles y decoración con estilo, personalidad y total libertad.
Y con financiación a tu medida.
Mi mundo, la tienda de muebles y decoración que conecta con tu mundo.
Autovía Santander, Torrelavega, salida 197, Santa Cruz de Bezana.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hay lunes 20 en Lupa Manzana Royal Gala. Marlén por solo 1,79 el kilo. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
Tenemos en este momento una temperatura de 17 grados en el centro de Santander y ya luce el sol. Parecía imposible imaginar que al final el sol nos fuera a acompañar después de esa densa niebla que hemos tenido a primeras horas de la jornada. Escucha, Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Y dice la Agencia Estatal de Meteorología que podremos tener ligera presencia de calima hacia el final de la tarde y tampoco se descartan hoy chubascos dispersos en el interior. Bueno, loco tiempo primaveral, 18 y 25 grados son las máximas que se esperan esta jornada del lunes 20 de abril. Pero la niebla, hola María Gutiérrez.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Ha traído, bueno, pues complicaciones, sobre todo en el aeropuerto Seve Ballesteros.
Sí, ha sido una mañana complicada desde primera hora, porque esa niebla que a primera hora era todavía más densa, pues ha hecho, por ejemplo, que el vuelo que a las 7 de la mañana llegaba de Barcelona tuviese que tomar tierra a las 8 y media, no lo podía hacer en Santander y fue desviado a Asturias. También se tuvo que desviar en este caso a Zaragoza el vuelo que procedía de Bucarest y el que llegaba de Madrid pues volvió a la capital de España, tampoco pudo aterrizar. Por último, el último que ha tenido problemas es el que de Ryanair llegaba desde Manchester, en este caso también ha sido desviado a Madrid. A esta hora ya no hay problemas, ha disipado esa densa niebla y esperemos que a lo largo de la tarde pues pueda recuperarse la normalidad en el aeropuerto cántabro, que ha tenido pues una mañana muy complicada en este arranque de semana, en este lunes.
Además, de verdad, muchas gracias, María. Más información, como sabes, a las 2:20. Nosotros vamos a seguir, desde luego, hablando de grandes propuestas. Vamos a ir enseguida a conocer a una empresa que lleva décadas funcionando, pero no todas consiguen adaptarse a los cambios, ¿no? Como se ha adaptado esta compañía familiar con más de 45 años de historia, con muchísimos clientes y una facturación que supera los 6 millones de euros. Con Reika hablamos con su director general en unos minutos, pero antes, Jaime del Olmo.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Fue un viernes largo, intenso, pero final feliz. Final qué maravilla. 1-3. Nos salen las cuentas, Jaime, ¿no?
A mí sí, pero hay gente todavía claro, nerviosa, como mi compañero sí. Alex, que es un poquito más de ver el vaso medio vacío, de, ay, con la Almería, qué mal que ayer ganó. Ya, bueno, es que la Almería jugaba en casa contra el Málaga, eso sí. Y ganó en el tiempo añadido, que nos da un poquito de rabia porque el empate nos hubiera venido de perlas para los intereses del Racing. Pero todavía tiene que jugar esta noche el Deportivo en casa contra el Mirandés, que lleva 5 partidos sin perder, pelea por no bajar y todo el mundo da por hecho que va a ganar el Deportivo. Yo quiero verlo, ¿eh? Si gana el Deportivo, ¿qué es lo que sucedería? Pues que la distancia con la zona que está fuera del ascenso directo seguiría igual, 4 puntos más el averaje particular, pero la mayor noticia es que queda una jornada menos, solo 6. El próximo partido es cierto que es de nuevo fuera del Sardinero, que será en Ceuta, domingo 9 de la noche, con lo que tendremos prácticamente todos los resultados ya conocidos para saber la importancia de esa hipotética victoria. Porque, Cristina, tengo que reconocer que el Racing, después de ese bache, que hubo ahí esos 4 partidos con 3 derrotas, ahora se ha dado la vuelta a la tortilla. El equipo, después de golear al Almería, ha entrado en una dinámica muy positiva de sensaciones, de juego, de goles. El otro día en la primera parte, en 15 minutos, ya ganábamos 0-2 y lo vivimos como en todo el Racing, que estaba allí, más de 3.000 aficionados en Anoeta, una auténtica fiesta, y luego pues con las palomitas ahí, viendo el fin de semana, a ver qué hacía el resto de rivales. Y hubo algunos resultados interesantes, el que menos nos vino bien fue esa victoria en extremis de la Almería, pero bueno, calma, yo creo que estamos de la mano de todas las estadísticas y sobre todo sensaciones, mucho más positivas que el final de temporada del año pasado, y yo creo que con 2 victorias más y un empatito, con 7 puntos, sí, la cosa estaría más que encaminada, prácticamente.
Tenemos a la Almería a 4 puntos.
A 4, más el averaje, que serían 5, que son prácticamente 2 encuentros. Tiene un calendario complicado, más que el nuestro. También el Deportivo tiene un calendario más difícil, el Málaga, que vamos a decir. Es decir, se van a quitar puntos entre ellos y yo creo que ni el Almería ni el Deportivo van a sumar de momento 2 partidos mejores ganados que el Racing, creo. Pero como digo, me apoyo no en los números, que también, sino en las sensaciones positivas que da el equipo
racinguista. Por cierto, que ayer estuvieron parte de la plantilla como Íñigo Saizmaza, Sangali, Alasoro, Arana, apoyando a las chicas que jugaron el Racing femenino por primera vez en la historia en el Sardinero. Estuvieron varios jugadores del Racing el domingo por la mañana. Y también felicitamos a la Gimnástica, que a falta de 3 jornadas para el final de liga regular, consiguió el ascenso matemático a Segunda Ref.
Perfecto.
Que, y todo esto lo comentaremos. Y por cierto, enhorabuena a los 17 ganadores de la porra de la Gavia Azul. 17. De los cientos de mensajes, hubo 17 amigos y amigas que acertaron. Así que paciencia, suerte, cruzar los dedos. Y esta tarde, en el tiempo de deporte en el Hipódromo de Suso,
de
haremos el sorteo.
De 3:25 a 4 de la tarde. Muy bien, pues estaremos muy pendientes, como siempre. Gracias, Jaime.
Gracias.
Como estamos pendientes de eso, Inco, siempre destacamos los proyectos que tenemos en nuestras cocinas de película. Gracias a ellos, no se trata solo de diseño, se trata de cómo se vive una cocina, y ellos lo tienen muy claro. Cada centímetro está pensado para el uso real del día a día, zona de trabajo, cómoda, limpia, funcional, en fin, barras auxiliares que conectan cocina y salón sin romper el espacio. Es el último proyecto que comparten con nosotros a través de su Facebook. Si quieres profundizar más, cocinasoinco.es o visita su estudio en la calle Ruiz Tagle, número 2, en Torrelavega.
¿Quieres transformar tu hogar en un nuevo espacio de ensueño? Azulejos Delgado. En su amplia exposición encontrarás cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas y baños con diseño y estilo. Su experiencia y seriedad garantizan la mejor atención y satisfacción. Azulejos Delgado. Cocinas y baños. Visita su exposición en Vigoyo de Camargo o su web azulejosdelgado.com.
El Papa León estará en España del 6 al 12 de junio. Un momento para mirarnos, unirnos y preparar el corazón para algo que quedará en la memoria de muchos.
Para hacerlo posible, necesitamos la ayuda de todos, porque este gran encuentro se organiza sin financiación pública y cada gesto, por pequeño que sea, suma mucho más de lo que imaginas.
Haz tu donativo enviando un Bizum al 13875 o en conelpapa.es.
Además, podrás desgravar hasta el 80% de tu aportación.
Súmate, forma parte de este momento que puede cambiar muchas vidas.
Alzar la mirada.
Llega Sangali, marca el Racing, marca Íñigo Vicente, marca el mago de Derio, que ha vuelto a sacar la chistera y la varita. Marca el Búfalo, marca Villalibre.
En Cope Más Cantabria nos vestimos de corto para apoyar al Racing.
Domingo 26 de abril desde las 8:30 de la tarde. Estadio Alfonso Murube. Ceuta Racing.
Escúchanos en el 105.6 de la FM. Una ilusión nos persigue.
Cada año, Iberaval financia miles de iniciativas empresariales. Ahora también en Cantabria ayudamos a tu empresa a avanzar. Nos encontrarás en Ataulfo Argenta 27 o en el 842-842-074. Compromiso Iberaval.
Recuperar tu cabello es también recuperar tu confianza. En Clínica Ofelia Casanueva contamos con una unidad capilar especializada, donde nuestros médicos diseñan un tratamiento personalizado para ti. Caída, afinamiento, alopecia, cada caso tiene solución si se trata a tiempo. Pide tu cita a través de nuestro Instagram, @clinicaofeliacasanueva. Estamos en la calle Calderón de la Barca 15, Santander.
Registro sanitario 06-2024-03899.
Herrera en COPE.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
Aquí comienza Empresas Cántabras, garantía de futuro. El talento empresarial de Cantabria comparte con nosotros su experiencia en COPE Más Cantabria.
Como te avanzaba, hay empresas que llevan décadas funcionando, pero no todas consiguen adaptarse a los cambios sin perder su esencia, y hoy vamos a hablar de una de ellas. Una compañía familiar con más de 45 años de historia, que han pasado de 5 trabajadores, bueno, pues ahora nos dirá cuántos realmente, con más de 600 clientes, y antes te decía yo una facturación que supera los 6, no, está cercana ya a los 8 millones de euros, ¿no? Una empresa que nació vendiendo carretillas y que hoy tiene en el mantenimiento, el alquiler y hasta la futura robotización alguna de sus claves. Hay preguntas muy interesantes, ¿no?, que formular a su director gerente. ¿Cómo se crece, ¿no? cuando es tan difícil hoy en día, que hablamos mucho de ellos, buscar profesionales? ¿Cómo se lidera una empresa familiar en plena transformación? ¿Y hacia dónde va un sector que empieza a mirar a la automatización? Entre otras muchas preguntas, aquí me acompaña hoy Jaime Rodríguez, director gerente de Reika. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Un verdadero placer, de verdad, ¿eh?
Muchas gracias.
Bueno, vamos a empezar por lo básico, pero muy importante. Cuando alguien escucha Reika, ¿qué es exactamente hoy? Porque ya esto no solo es vender carretillas, ¿verdad?
Pues la verdad es que no. Tal como dice nuestro eslogan, nos dedicamos a mover y levantar Cantabria. Es decir, nuestras máquinas mueven mercancías y las levantan, las guardan en almacenes, las cargan en camiones. Por eso decimos que movemos Cantabria, porque Cantabria no estaría en movimiento sin toda la mercancía no llegase donde tiene que llegar.
Si tuvieras que resumir vuestro papel en una empresa cliente, ¿dónde aportáis realmente valor?
Pues realmente nuestro mayor valor lo damos en el asesoramiento. Es decir, conocemos muy bien nuestra maquinaria y nuestro rango de máquinas que hay, y le asesoramos en cada empresa lo que necesita para sus instalaciones. Todas las instalaciones de los clientes, aunque parecen iguales, no son iguales. Y el producto que fabrican o lo que venden o lo que distribuyen es diferente. Entonces, les tenemos que asesorar muy bien qué tipo de maquinaria encaja con su producto.
Hace 2 años tomasteis una decisión francamente importante, el traslado a Nero, con más espacio, más capacidad, viéndolo con perspectiva. ¿Qué ha supuesto realmente ese cambio? ¿Ha cumplido las expectativas?
Pues realmente nos ha desbordado.
Sí.
Sí, porque al tener más espacio hemos podido hacer más cosas y no sabíamos en la capacidad que teníamos de crecer hasta que no hemos tenido ese espacio. Entonces, prácticamente se nos ha quedado pequeño, porque cuando hemos llegado a Llanero lo hemos llenado y teníamos intención de alquilar nuestras antiguas instalaciones y las hemos tenido que mantener porque era necesario, o sea que todo muy positivo.
Bueno, pues nos alegramos enormemente. Ahora tenéis una capacidad para unas cuantas máquinas.
Pues es que ahora tenemos casi 300 máquinas de alquiler que van entrando y saliendo. El problema es que cuando hay épocas valle aquí en la provincia, fuera de temporadas altas, que tenemos mucha maquinaria que tenemos que guardar. Entonces, pues se nos queda ahí un poco apretado el espacio, pero bueno, estamos trabajando en ello.
¿Y ese salto os ha permitido trabajar de otra manera o simplemente responder mejor a lo que ya teníais?
Bueno, nos ha permitido crecer. Y en eso, en los últimos 6-7 años, hemos duplicado tanto en personas como en maquinaria, como en facturación, pero ahora lo que nos toca es ordenar procesos. Claro, no podemos hacer lo mismo cuando éramos 20 personas que ahora que somos 42. Entonces, estamos en un proceso de ordenar nuestros procesos para hacerlo un poco más eficiente. No es lo mismo. Antes era como una familia pequeña y ahora somos una familia numerosa que tenemos que ordenar un poco, poner un poco más de disciplina en los procesos, ¿no?
Y el reto real, como en muchos otros ámbitos, es la falta de talento. ¿El problema no es mercado, sino encontrar al personal?
Bueno, el personal siempre es un reto. Como digo yo, cada persona es diferente. Gracias a Dios todos somos distintos. Y lo que tratamos es, como en una familia y como en buena empresa familiar, preocuparnos por las necesidades de cada uno. Dentro de un orden, pues dedicamos esfuerzo a que tratamos de sí. ser benevolentes con las necesidades de cada uno. Eso nos ayuda también a tener más personal, más fidelidad en el personal, y luego le damos mucha formación. Entonces, es un reto, evidentemente nos cuesta encontrar gente, nos cuesta formarlo. La legislación actual tampoco ayuda mucho a mantener o a...
Claro. ¿Qué está fallando? ¿La formación, el interés, las condiciones del sector?
Pues no lo sé, un poco todo. Pero yo creo que han cambiado, nos tenemos que adaptar, los empresarios también nos tenemos que adaptar a las circunstancias. Antes una persona entraba a una empresa y quería jubilarse allí. Ahora no, la gente entra en una empresa y si encuentra algo mejor se cambia, e incluso hasta perdiendo dinero. Yo he contratado a gente que ha bajado sus expectativas económicas por tener un bienestar de horario o de flexibilidad o cualquier otra cosa. Entonces, a eso nos tenemos que adaptar los empresarios. También un poco no vale con quejarse, que también, oye, esto es una ola que viene y hay que saber surfearla. Entonces nos tenemos que poner ahí a ello también. Es culpa también nuestra, ¿eh?
Y en un sector donde a priori el producto puede parecer similar, ¿dónde está vuestra diferencia real?
Pues yo creo que lo he dicho antes, sí, en el asesoramiento y sobre todo en el buen servicio. Es decir, nuestras máquinas cuando se paran generan un problema en nuestras empresas clientes que les paralizan a ellos, su actividad diaria. Entonces es un trastorno para ellos y lo que tenemos que tratar es de que estén parados lo menos posible para que puedan hacer su trabajo. Y tenemos que responder muy rápido y ahí somos muy buenos o intentamos ser muy buenos.
Hay otro dato clave, que es un tanto por ciento muy importante de vuestra facturación, que viene del mantenimiento, ¿verdad?
Correcto. Sí, hacemos tanto mantenimiento preventivo como correctivo. Y lo que tratamos de hacer es, sobre todo en clientes bastante más importantes o más grandes, es adelantarnos a los problemas dentro de lo posible, para que el cliente no esperar a que se pare la máquina, sino hacer las intervenciones preventivamente para que no se llegue a parar nunca. O si no, que sean paradas programadas para que no alteren al servicio del cliente.
Claro.
Entonces eso es
bueno. El sector, lógicamente, está cambiando muchísimo. Por ejemplo, el paso del diésel, ¿no?, al eléctrico ha sido muy rápido. Hace unos años predominaba el diésel, ahora el eléctrico. ¿Se ha obligado a reinventaros todo ello?
Bueno, a nosotros algo menos. Nuestra primera carretilla que vendimos como Reika fue eléctrica, a la empresa Teca. Entonces, creo que somos un referente en el sector del movimiento eléctrico y combinamos. Cada máquina encaja en un... Lo que no han pensado con el vehículo eléctrico, que aquí ahora todo es bueno eléctrico y todo lo malo es diésel. No, nosotros ya llevamos... desde el principio enfocando, hay unas máquinas que son diésel para unos trabajos pensados para hacer con diésel en ciertos entornos y las máquinas eléctricas son para otros entornos más cerrados, donde hay más personas, donde hay alimentos, donde claro, ciertas cosas, que es necesaria una máquina eléctrica. Depende de lo que hagan y aquí pues estamos muy avanzados en ello.
¿Y la robotización? ¿De verdad estamos cerca de ver carretillas sin conductor de forma habitual? ¿Esto es una oportunidad o también una amenaza para el empleo?
A ver, es una realidad y además va a solucionar muchos problemas a sectores. Hay empresas que tienen realmente grandísimas dificultades en encontrar personas que quieran manejar estas máquinas y es un trabajo que no quiere hacer nadie, porque es en almacenes generalmente alejados de la ciudad, que son logísticas, que son empresas que manejan muchos bultos en muy poco tiempo. Y si queremos que los productos lleguen con la inmediatez que está haciendo Amazon o DHL o Segur, que queremos todo que nos lleguen los paquetes lo antes posible, tiene que ser con procesos automatizados. Y no hay personal que quiera hacer ese trabajo. Entonces, es una realidad. De hecho, de nuestra marca ya tenemos 4 robots funcionando en una empresa de Cantabria, que en este caso es Vitrinor, pero no es la primera y estamos trabajando en muchos proyectos que ya están bastante avanzados y la verdad es que es un reto, sí, para todos, pero va a beneficiar para toda la sociedad, yo creo.
Tú estás al frente de una empresa familiar que fundó tu padre. No sé qué es lo más difícil de liderar una empresa con este legado.
Bueno, al final yo me baso en 3 pilares. Ser bueno en lo que haces. Siempre en cualquier empresa hay que hacer bien lo que haces tu día a día o intentar hacerlo lo mejor posible. Ayudarnos de la tecnología. Nosotros en sistema informático nos ha ayudado mucho a gestionar todo nuestro trabajo. Tenemos un ERP, un sistema informático donde está toda la información, está todo interconectado para poder tomar buenas decisiones. Y sobre todo, rodearte de gente buena que te ayuda a hacer todos los proyectos. Sin la gente, las empresas tampoco son nada. Y cualquier empresa se tiene que ayudar de buena gente. Y si todos son mejores que yo, mejor todavía.
Después de muchos años con una empresa en plena evolución, veo que muchas cosas encima de la mesa tienes para seguir motivándote cada jornada, ¿verdad?
Sí.
Jaime Rodríguez, director gerente de Reika, muchas gracias por acompañarnos y recordarnos que detrás de cada empresa hay mucho más que número. Por cierto, ¿cuántos sois en el equipo?
Somos 42 en este momento.
Casi nada. Con mucha visión de futuro y un grandísimo equipo, os seguiremos los pasos.
Gracias. Muchas gracias, muchas gracias.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Fíjate, porque ahora vamos a hablar de algo que parece sencillo, simple, pero que puede llegar realmente a ser un verdadero quebradero de cabeza. ¿Son accesibles los colegios en nuestra región? No solo por dentro, también por fuera, en el acceso, en las aceras, en los pequeños detalles que muchas veces pasan desapercibidos. Porque, claro, hasta que no te afecta directamente, pues evidentemente no te das cuenta. Por eso, FAMPA y COCENFE han puesto en marcha una iniciativa para revisar esa accesibilidad, preguntándole directamente a las familias. Soy Cristina Jimeno, estás escuchando Herrera en COPE Cantabria. Vamos a entender en qué consiste este proyecto y qué problemas se están detectando gracias a Alex García.
Pues Cristina, muy buenos días. Mira, hay una iniciativa muy interesante que han sacado, que van a poner en marcha tanto FAMPA como COCENFE. Bueno, esto consiste en tratar de revisar la accesibilidad que hay en los colegios de Cantabria. ¿Y de qué manera se va a realizar esto? Pues preguntando a las familias, que al fin y al cabo son los principales afectados y los que pueden cambiar las cosas para mejorarlas. Por ello hablamos con José Manuel Torre, representa uno de los dos colectivos, AFAMPA. ¿Qué tal, José Manuel? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Es accesible acudir a los colegios de Cantabria?
Pues en muchos casos no. Tanto, bueno, es que, claro, una cosa es acudir también y otra cosa es luego entrar y manejarte dentro. O sea, que al final, digamos que hay dos fases. Hay centros en los que más son accesibles o más o menos accesibles. Algunos son accesibles, pero no en las mejores condiciones. Pero luego resulta que es imposible llegar a una silla de ruedas o manejándote con muletas hasta allí. Entonces, al final, sigues teniendo el problema. En lugar de dentro, fuera. O sea, que al final, y luego, pues la accesibilidad, claro, la accesibilidad es una cosa que muchas veces solo te das cuenta de ella si la sufres. Tú, por ejemplo, pues yo si ahora te pregunto, ¿cómo para llegar a la emisora es accesible? Y tú igual me dices, sí, porque hay ascensor, la acera tiene una rampa, no sé, y yo te digo, vale, pero ¿no te has fijado en ese bordillo que has pasado antes de llegar a la acera que tiene solo 5 centímetros de alto con una silla de ruedas? Eso no lo pasas. ¿O el ascensor tiene el ancho suficiente para que te gires con la silla de ruedas y puedas entrar y salir, dar a los botones o los pasillos? Entonces, son cuestiones muchas veces complejas que a quienes no tenemos, por suerte, problemas de movilidad, pues no somos capaces de apreciar. Entonces, es un poco lo que buscamos con esta campaña. Tanto detectar los problemas que se den, como también una parte importante que es concienciar a familias, incluso al alumnado y a todo el centro de la problemática que supone.
José Manuel, ¿cómo surge esta idea?
Bueno, digamos, yo personalmente tengo relación con COCENFE desde hace muchísimos años y alguna vez también nos han trasladado pues problemas concretos que se daban en algún centro. Entonces ya hace tiempo que hablamos de la posibilidad de hacer esto, el que fuesen las propias AMPA las que estudiasen esto, porque al final ni la federación nuestra tiene posibilidad de hacerlo en todos los centros, ni tampoco COCENFE la tendría. Entonces, lo más lógico al final es que cada uno, digamos, que autoevaluemos las condiciones en las que está nuestro centro.
Claro, lo interesante de esto es que vosotros desde la Federación de Madres y Padres de Cantabria, bueno, proponéis este asunto que se va a preguntar a las familias, se va a preguntar a la gente al final, que es lo fundamental, pero el ejemplo que me ponías hace un momento, José Manuel, es como que, bueno, pues ya no solamente hablamos del colegio, hablamos de que también los ayuntamientos quizá tengan que abrir sus orejas, abrir sus oídos para tratar de mejorar un poco el tema de las calles, ¿no? Mencionabas lo del bordillo hace un momento, bueno, pues eso ya es un obstáculo que correspondería a otro colectivo como es, en este caso, el municipal. ¿Qué tipo de escenarios se valoran a la hora de mejorar todo la accesibilidad?
Pues, por ejemplo, mira, a día de hoy, si tú te fijas, por ejemplo, aquí en Santander, la mayoría de semáforos y pasos de peatones están rebajados. Entonces tú, pues sí, es accesible. Pero luego, pues igual, fíjate en ello en un día de lluvia. Igual te encuentras que hay un charco enorme en esos rebajes. Con una silla de ruedas igual puedes pasar bien, pero con muletas, pues ya el riesgo ya aumenta. Y luego, pues eso, te encuentras muchas aceras que no están bien. El otro día en la rueda de prensa que dimos, pues poníamos el ejemplo de un centro que tiene una acera de 80 centímetros escasos de ancho, con una puerta de acceso que rebaja 70 centímetros, que eso ya no te va a permitir entrar con una silla de ruedas, pero es que encima en esa misma acera te encuentras que está a una altura de unos 25 centímetros, que no tiene rebaje y que encima está inclinada. O sea, eso ya no es que no puedas llegar, es que es un riesgo intentarlo siquiera. Y como esos tenemos muchos otros ejemplos, y luego otros ejemplos que no son tan evidentes, pues como por ejemplo interiormente tener una señalización correcta para indicar pues dónde están los accesos, o por ejemplo para problemas que puedas tener, que la movilidad te venga determinada por problemas de visión, pues que las escaleras tengan marcados los bordes y muchas cosas de ese tipo.
Bueno, José Manuel, en esta mañana has tenido, o como colectivo habéis tenido una reunión con el consejero de Educación, habéis tratado otros asuntos, pero él, ¿qué opina de esta iniciativa? Seguro que en algún momento habéis tenido una charla acerca de esto. ¿Cuál es la retroalimentación que os da el gobierno?
No, vamos, en este caso no hemos hablado de ello porque habíamos pedido la reunión para otro tema y era, pues iba a ser breve, pero bueno, yo creo que la consejería muchas veces es consciente de ellos, y otras de verdad que no lo es tanto, digamos, no, o sea, no se trata tampoco en esta campaña, digamos que no busca echar en cara a ayuntamiento o a consejería las cosas, sino realmente hacer ver pues que como personas que no tenemos problemas de movilidad, muchas veces no nos damos cuenta de estas situaciones.
José Manuel, si soy un padre o una madre que está interesado en participar en esta encuesta, ¿qué es lo que hay que hacer?
Bueno, nosotros esta semana vamos a mandar la documentación a las AMPAs, otro formulario que es para que rellenen dentro de esas cuestiones que vean, las problemáticas que vean. Esto lo vamos a destinar no a las familias en general, sino a las AMPA. Luego, a partir de ahí, pues evidentemente, si hay algún AMPA sensible con el tema, pues se puede dirigir a su AMPA, vamos, alguna familia sensible, pues se puede dirigir a su AMPA para tomar parte en ello, porque al final pues es un estudio que te puede llevar su tiempo, porque al final tienes que ir comprobando las distintas cuestiones, tanto dentro como fuera, como en el transporte. Pero vamos, yo creo que es una cuestión interesante, y sobre todo también a nivel educativo, para que las familias y el alumnado vean pues que a veces, pues eso, algo que a los chiquillos a veces les puede parecer hasta divertido en manejarte en una silla de ruedas, pues no lo es tanto. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo tengo una vecina, vamos, que no tiene que ver a nivel educativo, pero tengo una vecina que la veo pasar todos los días con la silla de ruedas por la carretera, porque la acera por la que tiene que ir y volver no cumple lo que te debería de cumplir. Entonces, claro, si lo trasladamos eso al ámbito educativo, pues es bastante triste que ocurra.
Bueno, y uno de los colectivos más sensibles en cuanto a la accesibilidad, lógicamente, es COCENFE, con quienes estáis poniendo en marcha esta campaña, que entiendo también lo han acogido de manera muy positiva, José Manuel, porque también ellos pueden participar activamente y ser conscientes de cuáles son los principales obstáculos y las principales barreras que tienen.
Claro, de hecho, por nuestra parte, vamos a hacer el trabajo de difusión, de animar a las AMPAs a participar y gestionarlo, todo lo que haya que pedir, pero ha sido por su parte quien en la guía, nosotros vamos, hemos participado a nivel de corregir cosas, añadir cosas, pero ha sido por su parte, que son quienes controlan el tema, quienes la han elaborado completamente, y luego pues a quien tengamos que recurrir en algún caso que tengamos alguna duda al respecto.
Pues con José Manuel Torre de FAMPA hemos hablado esta mañana de esta iniciativa interesante para mejorar la accesibilidad de los colegios en Cantabria. Gracias, José Manuel.
Nada, gracias a vosotros.
¿Sabes que un buen descanso es clave para tu bienestar? En Susge Colchonerías queremos compartir contigo un valioso consejo. Establece una rutina de sueño regular. Intenta acostarte y levantarte a la misma hora todos los días. Esto ayuda a sincronizar tu reloj interno y a mejorar la calidad de tu descanso. Susge Colchonerías, en Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Susge Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
Pendientes también de noticias como la del Gobierno de Cantabria y la Fundación Racing de Santander, que avanzan en la organización de un concierto solidario para ayudar a la construcción de un gimnasio en el área de pediatría del Hospital Universitario Márquez de Valdecilla. Será de cara al próximo mes de octubre, se celebrará con la actuación de la Orquesta del Cantábrico y el coro del Colegio de Economistas de Santander. Escuchas Mediodía Cope.